Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy abrimos las noticias de una manera singular y urgente porque a ultimísima hora hemos sabido de que el primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido finalmente imputado por el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, por soborno y fraude. Y queríamos hablar con alguien que esté ahí en ese país y que suele colaborar con nosotros, como Jacob Israel. ¿Qué tal, Jacob?
Muy bien. Ahora mismo con trabajo. Pero bueno, un trabajo que no nos gustaría ni haber empezado a hacer, pero bueno, por desgracia parece ser que sí. Se confirma lo que ya además desde hace muchos meses nos temíamos, que es que por primera vez en la historia de Israel se procesará a un primer ministro por tres casos. El primero, los nombres son muy originales, el caso 4000, que es por soborno, el caso 1000 y 2000 por fraude y abuso de confianza. Una noticia muy mala, obviamente, pero bueno, que trae también su parte positiva, que es que en Israel, a diferencia de otros países que seguramente recibiremos lecciones de ellos, sí funciona el Estado de Derecho y bueno, todavía es verdad que tiene presunción de inocencia Netanyahu, aunque entre nosotros creo que lo tiene bastante complicado.
Lo tiene bastante complicado. Ayer mismo, o sea, no han pasado ni 24 horas de que el segundo candidato a armar gobierno en las segundas elecciones en este plazo no consiguió hacerlo. Lo de Netanyahu, ¿crees tú que puede llegar a influir en la decisión o no de, por ejemplo, formar un gobierno de unidad nacional como era una voz popular tanto del presidente de Israel como de muchas instancias?
Bueno, la verdad que ahora mismo se entiende mucho lo que ocurrió durante los días pasados. Obviamente, Gantz no podía firmar un acuerdo de unidad nacional sabiendo que un día después de firmar el acuerdo iban a imputar por soborno al primer ministro. Es verdad que ahora mismo, desde ayer, se abren 21 días para ver si alguien puede tener 61 diputados que estén a favor, digamos, de formar un gobierno para que sea primer ministro. En estos 21 días supongo yo que nada ocurrirá. Y si algo ocurre, debe ser con muchísimas un acuerdo de unidad nacional con muchísimas garantías de que Netanyahu incluso se pueda ir en los próximos 3-4 meses y dejar el cargo o en Benny Gantz o alguien del Likud. Porque ahora mismo la bandera de Gantz para las próximas elecciones es precisamente esta noticia que estamos viendo ya ahora mismo. Es su baza. Yo personalmente dudo mucho que vaya a funcionar porque sabíamos desde hace muchos meses, desde las primeras elecciones en abril, después en septiembre, que Bibi iba a ser imputado y los resultados del Likud no fueron especialmente malos. Así que dudo mucho que la cosa cambie en las próximas elecciones.
¿Tú crees que va a haber una posible renuncia de Netanyahu?
No.
O sea que
sería una sorpresa mayúscula. Dentro de 30 minutos tendremos la respuesta, pero lo dudo mucho.
Bueno, los oyentes de Radio Sefarad saben que nosotros no podemos estar emitiendo al momento de lo que está pasando, así que cuando escuchen esto quizás ya se sepa qué es lo que ha dicho Netanyahu en esta comunicación que va a tener, esta rueda de prensa que va a tener de aquí a unos pocos minutos de lo que estamos grabando, pero vamos a tener que fiarnos de la intuición de Jacob Israel, al que agradecemos que lo hemos sacado de un momento en que está también él muy atareado, con mucho trabajo, justamente para explicar lo que está pasando ahora mismo a nivel político en Israel. Muchas gracias, Jacob, por habernos atendido. Y a los oyentes, ahora sí que entramos o volvemos a las noticias normales que habíamos grabado hasta hace unos momentos.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Expira el plazo para formar gobierno y en 3 semanas Israel puede verse abocado a unas terceras elecciones generales. Uno de los blancos del ataque aéreo israelí en Siria era el cuartel general de la Guardia Revolucionaria iraní. Holanda corta las ayudas económicas a la Autoridad Palestina a raíz de los salarios a los terroristas presos en Israel. El presidente israelí convoca un foro mundial sobre el Holocausto al que acudirán mandatarios de todo el mundo. Estos son los asuntos de hoy, de las noticias de Radio Sefarad, que ampliaremos en la segunda parte, en la agenda cultural. El líder centrista Benny Gantz anunció en la tarde de este miércoles al presidente israelí, a 4 horas de que expirara el plazo, su imposibilidad de formar gobierno en el segundo intento fallido tras el de Benjamin Netanyahu, lo que abre un periodo político sin precedentes en el país. En un discurso televisado, Gantz responsabilizó al primer ministro en funciones, Netanyahu, del fracaso y reivindicó ser el suyo el partido más votado en las elecciones del 17 de septiembre que se convocaron tras el bloqueo político de los comicios de abril. El presidente, Reuven Rivlin, había recomendado alcanzar un gobierno de unidad tanto a Netanyahu, cuando le dio en un primer momento el mandato, como después a Gantz, que ha tenido casi un mes para intentarlo. La posible imputación de Netanyahu ha sido uno de los principales escollos en las negociaciones, ya que Gantz prometió en campaña que no gobernaría con un acusado. Según ha trascendido, la Fiscalía General ya ha tomado una decisión al respecto y se espera que esta sea anunciada de forma inminente, lo que influirá en unas posibles terceras elecciones generales en menos de un año, aunque antes la ley establece un plazo de 21 días para que cualquier diputado de la Knesset, el Congreso israelí, consiga el apoyo de 61 legisladores y obtenga así el mandato del presidente para intentar formar un ejecutivo en 2 semanas.
Bueno, el presidente israelí, según el protocolo, ahora se reúne con el jefe de la Knesset, el Yuli Edelstein, y le encarga de que si alguno de los diputados que están representados hasta ahora en el Congreso ese, pues quiere y consigue recabar 61 mandatos, pues se convertiría en el jefe de gobierno. Eso va a ser imposible porque si los líderes no lo consiguieron, nadie por libre podría hacerlo. Pero sí hay una posibilidad remota, pero que está allí, de que algo suceda. Y es que la resolución del fiscal general se publique ya. Es decir, se está hablando incluso de que podría ser hoy mismo que se publique. Y entonces la resolución diría si Netanyahu va a ser imputado en alguno de los 3 casos que tiene pendientes de corrupción. Si fuera así, si fuera imputado, pues yo creo que habría un movimiento inevitable dentro del partido Likud que le haría tomar a Netanyahu una decisión de una especie de ausencia parcial o un descanso o como lo quiera llamar para no retirarse totalmente de la carrera, pero que evidentemente en los próximos 2 años por lo menos no va a poder estar él oficiando de primer ministro ni siquiera en el gabinete. Así que la posibilidad es que si la fiscalía se pronuncia en contra de Netanyahu, pues haya algún movimiento dentro del Likud. El aspirante a sucederle mejor situado es Gideon Sar, que fue ministro con él y con el cual la lista de Kahol Lavan liderada por Gantz no tendría problema en formar un gobierno de coalición al que seguramente también se sumaría Israel Beiteinu. Ellos daría una unidad nacional y un peso muy grande dentro de la Knesset que les permitiría avanzar en muchas situaciones para resolverlas. Pero claro, si el tribunal, la Fiscalía General no condena o no imputa a Netanyahu en alguno de los casos, pues habría que ver si realmente Gantz, ese era su único veto a formar gobierno con Netanyahu o también tendría alguna otra cosa como, por ejemplo, la necesidad de renovar el liderazgo del país después de más de 10 años de mandato al frente del gobierno de Netanyahu. En cualquiera de los 2 casos, si hay un pronunciamiento rápido también puede haber una salida a unas terceras elecciones que, según la lógica, pues van a perjudicar a Netanyahu, pero quizás no tanto como para permitir que Gantz logre formar un gobierno. Entonces estaríamos otra vez con el tema de la ingobernabilidad, lo que llevaría a plantearse que mucha gente empiece a pensar de que igual habría que cambiar alguna ley sobre cómo se elige al jefe de gobierno, especialmente en circunstancias tan equitativas o indefinidas como las que se dan ahora.
Uno de los blancos golpeados en Siria por las fuerzas aéreas israelíes en la madrugada del martes al miércoles es la conocida como Casa de Cristal, el cuartel general de la estructura de la Guardia Revolucionaria iraní, con acceso restringido para autoridades locales y cuyas dos plantas superiores han quedado inutilizables. Se trata de un hotel de 180 habitaciones ubicado en el aeropuerto de Damasco, que se convirtió en un edificio al servicio de las agrupaciones terroristas iraníes que están instaladas en territorio sirio.
Bueno, el hecho de que hayan desaparecido, han sido destrozadas las dos plantas superiores y no el resto del edificio, no es porque los misiles israelíes no tuvieran suficiente impacto o carga. Al contrario, esas eran las dos plantas donde estaban las oficinas desde donde se dirigía todo el operativo iraní en Siria. Es decir, ha sido otra operación quirúrgica. Ya hablamos de ello cuando fue el último asesinato selectivo contra el jefe de la Yihad Islámica Palestina en Gaza, cómo el misil impactó en su habitación y mató a él y a la persona que lo acompañaba, pero no produjo la explosión de todo el inmueble. Algo parecido ha sucedido con este hotel y pues es algo más que agregar a la diferencia entre este ataque y todos los anteriores que Israel ha cometido contra Hezbollah y en general más bien contra los iraníes representados en Siria. Es decir, porque siempre se habían hablado de operaciones, de encubiertas, o que Israel no reconocía del todo y tal. Ayer vimos cómo reconocía este ataque y aparte cómo fueron directamente a la cabeza de la serpiente, como se le dice. Es decir, lo que es el mando general de las fuerzas iraníes. Hasta tal punto esto era el mando general de los iraníes que ni siquiera los sirios, ni siquiera el ejército sirio, que está allí, evidentemente, cerca de esto es en el aeropuerto de Damasco, se supone que esa zona está custodiada, imaginemos que es un gobierno, un ejército que está en una guerra civil, es decir, que está muy fuertemente armado y muy jerarquizado, y sin embargo a ellos no se les permite entrar en las instalaciones iraníes. Hasta tal punto es la dependencia que tiene Siria del régimen de los ayatolás.
El gobierno de Holanda ha cortado los fondos destinados a la autoridad palestina a raíz de los salarios que esta entidad, con sede en Ramala, paga a los terroristas presos en Israel. El recorte fue anunciado durante las discusiones para el presupuesto anual del gobierno de los Países Bajos. Holanda concedía hasta ahora anualmente varios millones de dólares en concepto de ayuda económica para la autoridad palestina y los palestinos en Oriente Medio en general, pero la mayor parte de esa suma va a ONGs. En 2017, la autoridad palestina pagó 198 millones de dólares a las familias de los terroristas abatidos durante atentados y otros 160 millones de dólares a los palestinos presos en las cárceles israelíes, de los cuales 1,6 millones corresponden a Holanda, con destino a pagar los salarios de los funcionarios del Ministerio de Justicia. Según funcionarios del país europeo, las conversaciones con las autoridades palestinas no han logrado el resultado deseado.
El resultado deseado era decir que le dieran alguna seguridad, algún aval de que las ayudas se iban a usar y que se estaban usando no para lo que declaraban los palestinos, sino que en realidad se estaban usando para esto, para pagar a terroristas convictos, confesos y encarcelados. Fíjate que estamos hablando de que un país como Holanda les envía más de un millón y medio de dólares, más o menos, sí, sería 1,5 millones de euros, ¿no? El equivalente. Pues lo que gastan los palestinos en pagar a las familias es más de 100 veces esa suma. Y lo que dan a los palestinos presos, o sea, que están vivos en las cárceles israelíes por delitos de sangre, es decir, por terrorismo, también son 100 veces eso. Es decir, es una barbaridad. La economía palestina se basa en castigar al pueblo, en, por ejemplo, mantener la situación de emergencias, podríamos decir, o de miseria en los campos de refugiados palestinos, porque muchas veces se hablan de los que hay en Líbano, en Siria o en Egipto, pero los campos de refugiados palestinos, también hay muchos campos que están en Cisjordania, y esos campos de palestinos, ellos están allí recibiendo ayuda para mejorar la vida. Y en vez de dedicarse a eso, les interesa mucho más conservar la situación de miseria para crear ese ambiente hostil hacia Israel y el mundo judío, echándoles la culpa de sus miserias. Y en cambio, el dinero se utiliza, si no es para engrosar las arcas personales, para pagar, subvencionar a los terroristas. Lo que están dando es un mensaje muy claro. Es decir, si tú quieres vivir bien o que tu familia tenga para comer, pues la única salida que tienes es ir a matar judíos. Evidentemente esto es inconcebible y es inadmisible, pero a pesar de los llamamientos, pues recién creo que Holanda es el primer país europeo que se ha planteado el recorte de estas ayudas económicas. En España estamos muy lejos de esto, al contrario, yo tengo casi la certeza de que si hay un gobierno como el que se está formando bajo el paraguas de un gobierno progresista, pues lo que van a hacer es incrementar estas ayudas de forma indiscriminada, es decir, se las damos a los palestinos y que los palestinos hagan lo que quieran con ella, es decir, subvencionar el terrorismo, fomentar el terrorismo, incitar a la muerte de los judíos, que de otra manera también se puede decir antisemitismo.
Este 27 de enero próximo se cumplirán 75 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. La fecha ha sido adoptada internacionalmente como Día en Memoria del Holocausto y los Crímenes contra la Humanidad. Por este motivo, el presidente israelí ha convocado para el 23 de enero de 2020 el quinto Foro Mundial del Holocausto en el Museo Yad Vashem de Jerusalén, al que ya han confirmado su asistencia Putin, Macron y otros mandatarios mundiales, entre ellos el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, el italiano Sergio Mattarella y el austriaco Alexander Van der Bellen, bajo el lema «Recordamos la Shoah, combatimos el antisemitismo». Según los organizadores, el auge de esta lacra social actualmente provoca que la conferencia sea más relevante que nunca.
Sí, y uno también se plantea, por lo menos yo me planteo, la conmemoración del tema del Holocausto, los crímenes contra la humanidad, la lacra del antisemitismo, ha ido increyendo desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la institución de este Día Internacional del 27 de enero es cosa de los últimos 20 años en Naciones Unidas. Las iniciativas para la educación hacia el Holocausto, también películas, la educación, los libros, etcétera, etcétera, cada vez hay más centrados en reflejar lo que fue el Holocausto y lo que es el antisemitismo. Pero, sin embargo, estamos obteniendo el efecto contrario. No estoy diciendo de que haya que quitar todo esto. No ese es el tema. El tema es que quizás para cuando se habla de antisemitismo no se puede enfocar solamente como un problema de educación. Es decir, que si a los chicos en las escuelas se les cuenta cómo fue la Segunda Guerra Mundial y se les hace leer determinados libros y ver determinadas películas, eso va a solucionar algo. Pues no es así, porque hay una desviación política nuevamente que responde a un patrón clásico de encontrar un chivo expiatorio hacia los problemas de las sociedades, y se acuden a los chivos expiatorios clásicos. Es decir, no, nadie va ahora a inventar un nuevo diablo, sino que se recurre a los más antiguos y más ancestrales, porque esos son los que apelan a los sentimientos y a los instintos más bajos de la sociedad, y no al intelecto. Esto yo creo que hay que suplirlo o intensificar esta lucha con el antisemitismo, no solamente con declaraciones, sino con hechos. ¿Cómo se haría? Pues yo creo que el camino está en intensificar los apartados judiciales que hacen tema, que hacen referencia a este tema. Es decir, que los códigos civiles de los distintos países europeos tienen que condenar de forma más explícita este tipo de conductas y encuadrarlas dentro del ámbito criminal y no solamente como faltas, y escudándose en la libertad de expresión y todo eso. Me parece que vamos mal encaminados por ahí. Y también una mayor vigilancia, una mayor inteligencia de los servicios y fuerzas de seguridad del Estado, porque esto no es un problema solo de educación, sino que es un problema de seguridad para los habitantes judíos del continente europeo y no europeo, porque esto ya no está solamente circunscrito a Europa. Pero dado que estamos hablando del aniversario del Holocausto, este sí que fue un fenómeno europeo y por lo tanto este tendría que ser también el momento de anunciar medidas en la Unión Europea, en los distintos países, en los países occidentales, etcétera, etcétera, para combatir el antisemitismo no solo de palabra, no solo de palabra, también con hechos y admitiendo definiciones más amplias del antisemitismo. Es decir, el antisemitismo no solamente cuando se ataca una sinagoga o un señor vestido con una indumentaria que le hacen visible como judío. También tiene que aplicarse a todos los hechos antisemitas que van encubiertos de otra manera como antisionismo y antiisraelismo. Lo que no quiere decir, porque aquí ya lo repetimos muchas veces, que no haya críticas válidas al Estado de Israel, pero no una crítica que deslegitimice el derecho de los judíos a tener un propio país, un país reconocido e impulsado por las propias Naciones Unidas.
Así cerramos esta primera parte de las noticias que terminan. Hasta la próxima semana, Jorge.
Hasta entonces, bueno, Shabbat Shalom.
Iniciamos ahora la agenda cultural para cerrar la semana. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Con unos premios, los Or Hanukkah.
El Or Hanukkah llega a su décima edición, y este Or Hanukkah 5780 se ha otorgado al ilustrísimo señor Don Miguel de Lucas, que es director del Centro Sefarad Israel, uh-huh. Como muchos de ustedes ya saben, porque Miguel de Lucas es una voz habitual en nuestra radio. La Comunidad Judía de Madrid y en su nombre el presidente Don León Ben Elbas han anunciado la concesión de este premio Or Hanukkah 5780 a De Lucas por su continuado trabajo y esfuerzo para acrecentar los vínculos entre España y sus comunidades judías, así como con el resto de las comunidades sefardíes del mundo. Y me imagino que aquí la plataforma Herencia pues tiene mucho que ver, esa iniciativa con la que el Centro Sefarad Israel lleva años ya conectando España Sefarad con las comunidades sefardíes repartidas por todo el mundo. Se entregará el premio el próximo sábado 14 de diciembre, y desde aquí queremos felicitar a Miguel de Lucas por esta concesión de este premio Or Hanukkah 5780. Enhorabuena.
Bueno, pues con esas felicitaciones abrimos la agenda, que continúa ahora con
una exposición.
Una presentación de un libro.
Muy bien, de centro sefarad.
Claro,
¿no?
Es que parece como los exámenes, que para que no te,
claro,
que no quiero que me copies,
me tapa,
y entonces te tapo los papeles. Bueno, pues efectivamente es una presentación del libro de otra voz habitual aquí en Radio Sefarad, la de Jacobo Kaufman. Él mismo nos presentó este libro que ahora se presenta también en Centro Sefarad. Israel, cuatro obras de teatro judío. La presentación tendrá lugar el próximo lunes 25 de noviembre a la hora habitual de Centro Sefarad, que son, como saben, las 7 de la tarde. Este nuevo libro de Jacobo Kaufman, editado por Sefarad Editores, presenta cuatro obras teatrales que tienen en común los destinos y las identidades judías de sus personajes. Transcurren en épocas y tierras diferentes, pero todas ellas en la diáspora judía. Doña Clara y su juglar es una de ellas y está inspirada en una poesía de Heinrich Heine en la que el magno poeta enfrenta a su manera aquel antisemitismo genético arraigado en tierras hispánicas medievales. Es una comedia breve, rimada, de corte quizá madrigalesco, como nos confesaba el propio Jacobo Kaufman en una entrevista que pueden recuperar porque les hemos puesto el enlace. Historia de pájaros es una comedia macabra inspirada en un cuento del autor norteamericano Bernard Malamud, que tiene lugar en su propia tierra. Se acabó la joda, es una epopeya onírica producto de la mente afiebrada de un director de teatro, así que me imagino que, bueno, me imagino no tiene mucho componente autobiográfico. Acontece en la Argentina, la tierra natal de Jacobo Kaufman, desde fines del siglo XIX hasta un cierto y aproximado presente. Eso es, se acabó la joda y luego nos presenta la tragedia en dos actos, Memorias de Fuego, que es una especie de mecanismo teatral compuesto en base a actas y otros materiales provenientes de los procesos inquisitoriales mexicanos, los escritos y memorias de Josep Lumbroso, o sea, Luis de Carvajal el Mozo, que falleció en 1596, el célebre poeta místico judío quemado por la Inquisición, y también relatos póstumos de su amada Justa Méndez. El autor presentará la obra y luego mantendrá un coloquio con el público asistente. Será, como les hemos comentado, el lunes 25 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, en la sede de la calle Mayor 69 de Madrid.
Muy bien, pues así llegamos al final de estas noticias con un homenaje a Amos Oz.
Sí, un homenaje a Amos Oz que ha tenido lugar en el Instituto Cervantes de Tel Aviv y de esta manera también es, bueno, les hacemos una recomendación literaria, la mejor que se puede hacer, porque les animamos a leer, a releer a Amos Oz. Se cumple un año de su fallecimiento y el Instituto Cervantes ha querido rendirle homenaje al que es el escritor israelí más traducido al castellano y ganador del Premio Príncipe de Asturias en 2007. A este homenaje se han sumado la traductora de la obra de Oz al castellano, Raquel García Lozano, con la que tuvimos oportunidad de hablar y de realizar también nuestro pequeño homenaje aquí en la radio. También el ex parlamentario Yossi Beilin y Mina Bail, que es la presidenta de la Asociación Israelí de Escritores en Lengua Castellana. Este homenaje se realizó tanto en hebreo como en español y desde aquí felicitar al Instituto Cervantes por esta iniciativa.
Una iniciativa que cierra la semana en esta agenda cultural de las noticias, en la que nos despedimos hasta la próxima. Y les deseamos Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.